Continuamos en Punto de Encuentro y vamos a estar hablando de política los próximos minutos. Tenemos a un amigo de la casa, se puede decir, porque bastante frecuentemente viene para aclararnos algunas cifras, algunos conceptos, algunas cuestiones de la interna política que se han dado.
Cecilia, estamos... y hablamos hace unos días con él.
De la LUC, de las
LUCs. De la LUC, y nos dio su opinión de la LUC y del evento donde había logrado reunir a una cantidad de figuras políticas de primer nivel hablando sobre el tema de la LUC. Y bueno, nos quedamos con ganas de saber.
¿Cómo le fue?
No pudimos ir, así que nos quedamos con ganas de saber qué fue lo que pasó ese día. Así que tenemos varios temas para hablar con él.
Sí, estamos hablando del politólogo Adolfo Garcés, que está en comunicación telefónica. Buenos días, Adolfo. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Bueno, como decían, te escuchamos bajito, Adolfo, pero intentemos mejorar el sonido.
Ahora
sí, perfecto.
Dale.
Bueno, mencionaba Andrés este conversatorio que habían hecho recientemente sobre, yo decía las LUCs, porque no era sobre la LUC en Uruguay, sino como sobre la herramienta de las leyes de urgente consideración. Que bueno, empecemos por ahí, ¿cómo le fue en este evento que congregaba altas figuras de la política y de la academia?
Nos morimos de frío.
Eso seguro.
Hacía un frío en el Paraninfo.
Pero es chiquito, Fito, ahí, con tanta gente, ¿no antes, había calor humano? ¿No había calor humano con la gente cerquita?
No, pero el Paraninfo es grande. No, la verdad, hablando en serio, hacía mucho frío, pero igual la gente acompañó.
¿Y nadie calentó el ambiente?
Era para evitar calentura, le iba a decir.
Nadie calentó el ambiente, nadie tiró así.
Se puso linda la discusión, se puso linda. Pablo Iturralde calentó un poco el ambiente.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Porque, cuéntenos.
Porque, sí, porque bueno, cuando se hacen estos encuentros entre académicos y políticos, y bueno, los políticos a veces tienen que escuchar algunas cosas que decimos los académicos, que capaz que no les gustan, ¿no? Y viceversa. Entonces, Diego Luján y Gonzalo Puch, que habían escrito un documento, el documento base para la discusión, contando el origen del mecanismo de urgente consideración y cómo fue usado desde el año 67 en adelante, etcétera, etcétera, que tuvieron que escuchar algunas críticas que hizo Pablo Iturralde, que fueron, yo diría, fueron incisivas, simpáticas, pero bueno, nadie le gusta que lo critiquen.
No, claro. Pero son críticas. ¿Se logró el cometido que tenían ustedes, Adolfo, de elevar la discusión a la herramienta y no tanto a lo que había pasado con el último referéndum?
50-50, diría Mujica. 50-50. Sí.
¡Se lo toman personal!
Mirá, vos sabés que, miren, se discutió sobre el mecanismo, sí, pero claro, casi, era prácticamente imposible que no se terminara también hablando de las LUC, sí, y no tanto del MUC, porque el MUC, así fue, esa es la sigla que inventaron Luján y Puch para hablar de esta tecnología, ¿no? El mecanismo de urgente consideración más conocido entre los amigos por MUC. Ahí. Entonces se habló un poco de MUC y otro poco de LUC.
Entonces, y la LUC se comió la MUC como el Pac-Man, ¿viste?
Algo así, ¿viste? No, más o menos, ya te digo. También se habló del mecanismo en sí. Una de las cosas que nosotros queríamos saber era qué pensaban los dirigentes políticos respecto a la posibilidad de modificar el mecanismo, de limitarlo, de reglamentarlo como para evitar que pase lo que pasó
con la LUC, las leyes ómnibus.
Exacto, porque no es solo, pero no, claro, la LUC de este gobierno fue la ley ómnibus, el ómnibus más grande de todos, pero hubo dos en el uso de este mecanismo, o en la historia del uso de este mecanismo, hubo otros dos episodios que generaron menos polémica, pero que son los antecedentes de este tercero. Fue durante la presidencia de Valle, de Jorge Valle. Durante el primer año, año y pico de gobierno, hubo dos leyes ómnibus de cerca de 100 artículos.
Claro.
Entonces, bueno, lo que nosotros queríamos proponerle como discusión a los dirigentes políticos que tuvieron la paciencia de acompañarnos, era esto precisamente.
La posibilidad de limitarla.
No habrá que reglamentar esto, no habrá que modificarlo para evitar la combinación de ley ómnibus con mecanismo urgente consideración.
¿Y hubo receptividad, Adolfo?
No hubo mucha preocupación. No. El más preocupado fue Rafael Michelini, claro. el Frente Amplio, uno de los puntos de la campaña del Frente Amplio respecto a la ley de urgente consideración fue este, ¿no? Fue el procedimental. Entonces Rafael Mequerini fue bastante enfático en este punto, dijo no se puede seguir usando el mecanismo de este modo, en fin. Y los integrantes de la coalición, los que estaban representando los partidos de la coalición, diría el que se mostró más abierto a admitir que quizás había sido demasiado, fue Manini. Pablo Iturralde hizo una defensa muy contundente del mecanismo de la ley, y si hace falta hacemos otra, y otra más, y otra tercera, dijo en algún momento en el entusiasmo de la discusión. Y tanto Pepe Paquet como Pablo Mieres dijeron que, bueno, recuerdo por ejemplo una frase de Pablo Mieres, si funciona mejor no tocarlo, en un contexto de tantos problemas como hay en el mundo, la democracia en Uruguay ya funciona, entonces no es buena idea andar toqueteando. Y Pepe Paquet hizo un argumento similar en ese sentido. Por ejemplo, recuerdo que dijo en un momento, otro argumento de recibo, ¿no? Dijo, hay una gran demanda de eficiencia en la ciudadanía, las crisis de las democracias contemporáneas tienen que ver con que la gente siente que la democracia no responde a sus problemas con la velocidad que se requiere.
La ley va por detrás, ¿no?
Permite ir rápido, ¿perdón?
La ley siempre va por detrás, como decimos comúnmente.
Ahí está, sí, sí. Es verdad, ¿no? Siempre hay, en la ciudadanía siempre hay satisfacción, siempre la gente... La ciudadanía siempre piensa que todo va demasiado despacio. La democracia es lenta, ¿no? Porque supone escuchar mucha gente y negociaciones. Entonces, Ope dijo, bueno, hay una demanda en el mundo de eficiencia, los políticos estamos bajo presión todo el tiempo, y este mecanismo nos permite ir rápido, bienvenido a este mecanismo.
Fito, entonces, ¿te quedó la sensación de que si gana la coalición multicolor nuevamente... ¿Se puede hacer otra LUC y que si gana el Frente Amplio, así como está una de estas, no la hacen?
Mira, a mí, francamente, yo no pondría las manos en el fuego en ningún sentido, porque lo que sí me dio la sensación, y por todo lo que se discutió en este país desde el 2020 en adelante, por toda esta discusión que dura ya 2 años, la sensación que me quedó es que se instaló en el país, en la ciudadanía y en la élite, se instaló la discusión sobre si esto está bien o está mal. Y ya eso es mucho. Ya eso está muy bien. Que se haya instalado la discusión. Porque hace 20 años, cuando Jorge Valle usó este mecanismo, no se discutió el mecanismo. Se discutió el contenido de las dos leyes, ¿no? Pero el mecanismo, el uso del mecanismo no se discutió. Y ahora llevamos 2 años discutiendo. Y eso me parece a mí extraordinariamente sano. Y lo que muestra la historia es que cuando un mecanismo o una práctica política empieza a hacer ruido, no se cambia de inmediato, ¿viste? No se modifica de inmediato. Lo que pasa en este país siempre, por suerte, es que se empieza a discutir de a poco, ¿no? Hasta que se genera cierta masa crítica, no sé, tipo efecto bola de nieve, ¿viste? La bola de nieve va creciendo. Hasta que en determinado momento se dice, bueno, está bien, vamos a incorporar vamos a incorporar alguna modificación.
Sí, porque yo creo que cuestan los cambios, lo tenés claro, y a nivel de política y de cambios es importante. La reforma constitucional del 96, que tuvo toda una polémica grande, la reforma de seguridad social, que estamos ahora en plena discusión también, ¿no?
No, y además ahora tendría implicancias políticas reconocer ese mecanismo, porque, bueno, gran parte de los argumentos del gobierno cuando mandó la LUC fue justamente la celeridad, y tan cercano en el tiempo es difícil, ¿no? Como que decir, bueno, sí, habría que reglamentar, eso se podría teñir de política, pero quizá ir tomando decisiones cuando ya esté más lejos de la utilización de las propias LUC.
Sí. Hay que reconocer también que era un debate incómodo para los integrantes de la coalición que no son del Partido Nacional, ¿no? ¿No? Y para los socios de la coalición era un debate incómodo, porque salir a marcar diferencia, ¿no? Decir, bueno, sí, capaz que fue mucho, ¿no? Podía ser un problema también, ¿no? Podía generar ruido dentro de la coalición, problemas con el poder ejecutivo, ¿no? Con el poder ejecutivo, con el piso 11, con la presidencia, en fin. De todas maneras, yo quedé feliz con todo el ciclo de La Máquina de Aprender. Creo que salió bien.
¿Sale un libro, Fito? ¿Sale un libro?
Sí, claro. Vamos a recoger todo esto en un libro. Ya tenemos un acuerdo con la gente de Editorial Planeta. Entonces vamos a recoger todo lo dicho en estos 5 foros en un libro. Y eso también va a ayudar a que se siga discutiendo, a que esta discusión, a que este fueguito no se apague, ¿viste?
Sí, sí. Bueno, buenísimo. Felicitaciones a vos, a Fernanda y a todo el equipo.
A Fernanda, sí, trabajó infernalmente también.
Tremendo.
Sí,
sí, sí. Fito, te llevamos a la cancha.
Dale.
Te llevamos a la cancha política. Hace unas semanas hubo un lanzamiento fallido de la candidatura de Álvaro Delgado. Se ha analizado de alguna manera positiva y de alguna manera negativa. Positiva en posicionamiento de Delgado, quizás como el candidato, y negativa porque, bueno, no se produjo la presencia de Delgado y hubo alguna contramarcha sobre el tema. ¿Vos cómo lo viste desde el punto de vista? ¿Fue positivo, fue negativo, más o menos?
Capaz que tiene sentido lo que pasó, porque viste que el timing en este asunto de las candidaturas es muy importante, ¿no? Es decir, a ver, suponete que querés ser candidato a la presidencia. Alguien tiene que decir, che, fulanito tiene que ser candidato a la presidencia, ¿no? Si se tiene que hablar de vos, ¿no? Por otro lado, si vos salís alegremente a decir, a 2 años de la elección, bueno, sí, quiero ser candidato a la presidencia, corres un riesgo muy grande, ¿no? Corres el riesgo de que los que no están de acuerdo contigo empiecen a armar una coalición para liquidarte. Yo me acuerdo que Sergio Abreu, yo se lo escuché muchas veces, Sergio Abreu, que fue canciller, siempre decía, el deporte favorito de este país es el tiro al pichón. Ni bien ven a un, ni bien alguien ve a alguien, a un pichón de candidato a la presidencia, le tiran a matar. Entonces, para Álvaro Delgado, que yo asumo que quiere ser candidato a la presidencia, tampoco es fácil, faltando, no sé, en medio de este año 3 tan difícil para el gobierno, empezar a hacer movidas electorales, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, es normal lo que está pasando. Pasa algo parecido en el Partido Colorado con Bordaberry, ¿viste? Sí. No, que sí, que no, que sí, que no. El que sí, que no es bárbaro, porque si fuera que sí, Pedro Bordaberry estaría expuesto todo el tiempo a que lo persigan, a que lo juzguen, estarían midiendo cada una de sus palabras. Si no se hablara nada de Pedro Bordaberry, bueno, los colorados, no sé, mucha gente del Partido Colorado estaría buscando otras alternativas. Entonces lo mejor que puede pasarle a Pedro Bordaberry, si quiere volver, es que la incertidumbre. Sí. Me hace acordar al Pepe Mujica. Yo tuve que bancar al Pepe Mujica durante 4 años diciendo que no iba a ser candidato a la presidencia.
Pero Adolfo, lo mejor que le puede pasar al
difícil,
Partido Colorado.
Que Sancho Chifre, me acuerdo, decía, difícil, no, los ya politólogos viejo, son como meteorólogos. ¿No? No, si yo me parezco un verdulero, ¿no?
Sí,
y cuando quisimos acordar, el Congreso del Frente Amplio lo había proclamado, iba así, como un tren expreso.
Pero el propio Peña. Ha dicho que lo que le conviene al Partido Colorado es justamente tener 2 corrientes que compitan para poder crecer en el electorado.
Por supuesto. Y el error que no debería cometer el Partido Colorado es armar una fórmula, digamos, monocolor, en el sentido de error que cometió Bordaberry un par de veces, ¿no? Primero con Hugo de León, después con Coutinho. Sí, nunca armó una fórmula presidencial
más abarcada.
Variada, mixta, ¿no? Yo qué sé. Quizás lo más audaz que hizo fue lo de Hugo de León, pero también sonó raro, ¿no? Sí. Entonces, en política no hay mucho para inventar en este caso, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a un partido es que hayan 2 alas distintas compitiendo bien, sin matarse, ¿sí? Sin fratricidio, y que después eso termine en un abrazo y en una fórmula donde se complementen, ¿no?, los perfiles de los candidatos.
Y García, aquí Ribeiro lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Ribeiro?
Todo bien. Le quería hacer una consulta por el tema Delgado. Si es que pesa o cuánto pesa de que se esté en un gobierno muy presidencialista, ¿no?, como ese este gobierno muy asociado a la calle Pou, a la hora de lanzar una candidatura. ¿Eso puede pesar mucho?
¿En qué sentido lo decís?
En no tapar quizás lo que es la figura pública del presidente.
Ajá. Bueno, yo en realidad lo veo, en realidad suelo pensarlo de una manera un poco diferente. Uh-huh. Yo lo que suelo pensar es esto, es un gran problema que tiene la candidatura de Gago, que puede, eventualmente, puede resolverlo, es como al mismo tiempo heredar...
Entiendo lo que quiere decir, aunque no lo haya dicho.
Heredar a la calle Pou y al mismo tiempo diferenciarse de él. Ese es un gran problema.
No, no un ser un vocero político del presidente, ser un candidato.
Sí, claro, Fito, vos claro, que tenés memoria y además sos un gran estudioso del tema.
A ver.
Y tenés unos cuantos años como yo, ¿no? Eso es lo que, no te lo quería decir de entrada. Uno recuerda en la historia de la política uruguaya que cuando un presidente elige, le ha ido mal al candidato, ¿no?
No, claro. Bueno, pero la calle Pou no se ha pronunciado públicamente ni se va a pronunciar, supongo yo. No, entonces, supongamos que la calle Pou no se pronuncia. Nunca, capaz que la calle Pou nunca dice, porque puede haber otros precandidatos en el Partido Nacional que cuenten con su simpatía, ¿no?
Claro, que no creo de que su sea respaldo específico.
Sí, fíjate que Laura Raffo, de alguna manera, planteó su nombre, ¿no?
Exacto. ¿Tá? Y uno diría, Laura Raffo también es una creación. Laura Raffo es una creación del presidente, ¿no? De la calle Pou.
No, y ni hablemos de Beatriz Argimón. Si es candidata, Beatriz Argimón, donde la calle la llevó al directorio del Partido Nacional para empezar, ¿no? A la presidencia.
También es cierto. Claro, Beatriz Argimón tiene muchísima militancia, pero digamos su relanzamiento a la primera escena, a la primera fila política, tiene que ver con la calle Pou. En ese sentido también es cierto modo una creación de la calle Pou. Bueno, pero olvídense de la calle Pou por un momento. Piensen en Delgado, ¿no? Y piensen en el electorado uruguayo. Lo que yo creo leer en la historia política del Uruguay es que cuando la gente vota, cuando la gente está relativamente conforme o más bien conforme, o cuando la mayoría de la gente está conforme con una gestión, tiende a reelegir al elenco responsable de esa gestión, pero nunca lo elige exactamente igual. La gente nunca quiere exactamente lo mismo. Siempre hay un grado de ilusión con algo nuevo. ¿Entienden? Es decir, la gente cuando prefiere la continuidad al cambio, nunca quiere que esa continuidad sea exactamente idéntica.
O sea que tiene que haber una ilusión, como un espejismo de cambio en
siempre
el candidato.
Siempre tiene que haber continuidad y cambio. ¿Está bien? Entonces, supongan que a la coalición le va bien y que la mayoría de la gente opta por reelegirla. La gente no va a elegir exactamente lo mismo que eligió en el 2019. Ni en términos programáticos, ni en términos de candidatura. Entonces, ahí es donde Delgado tiene un enorme desafío, porque él es como la otra cara de la moneda. Él es la otra cara de la calle Pou. Entonces, ¿cómo hace él para diferenciarse de la gestión de la calle Pou? Por un lado, puede heredarla, ¿no? Porque ha sido mano derecha de la calle Pou, pero por otro lado, ¿cómo hace para cumplir con la expectativa de lo nuevo? ¿Verdad? Él puede expresar muy bien la continuidad. ¿Cómo hace para ofrecer algo nuevo? ¿Comprenden?
Y una...
además metido en la gestión de gobierno sin mucho tiempo, ¿no? Para eso, para reinventarse.
No, y ese sin posibilidad de disentir con nada, Garcés, porque el secretario de presidencia no puede disentir.
Por eso le decía a Fito que los antecedentes de otros candidatos, caso Sanguinetti con Hierro López, exacto, caso La Calle, exacto, con Ramírez, caso, exacto, Vázquez con Astori, no le fue bien.
Tienen que adquirir vida propia. Pero, Garcés, otro elemento que le quiero sumar a este análisis que está haciendo. Las intenciones del movimiento Un Solo Uruguay de convertirse en partido político, que vendría a estar asociado a decir es un partido del campo, ¿no? Porque uno... lo primero que le surge es un partido dedicado a los intereses del campo. ¿Cuánto le puede restar al Partido Nacional votos eso?
Pero qué sé. Yo no estoy muy informado. Es más, yo el único campo que conozco es las canchas de fútbol. El único paso que conozco. ¿Ya? Las macetas que tengo en mi apartamento. ¿Viste? Entonces yo no conozco mucho lo que pasa en el campo. Pero lo que sabemos que pasa en el campo es que hay de vuelta... hubo un mini boom que es commodities. Uh-huh. El campo está funcionando, las exportaciones vuelan.
El sector agroexportador es, el medalla oro. Entonces, el malla oro.
Entonces que haya, a ver, la situación del campo, algo así como el apoyo que pueden tener reclamos de la gente de campo, yo creo que debe ser mucho menor al que tenía hace años atrás cuando surgió, ¿no? En pleno gobierno de Vázquez, en 2018, ¿no? Empezó toda la movida de los reclamos del campo y usó el Uruguay y todo eso. Es decir, no me imagino que sea tan me parece que difícil que tenga tanto apoyo como tuvo, ya les digo, ¿no? En el 2017, 2018.
O sea, no hay tanto descontento del campo con el gobierno actual, claro.
Yo tengo la impresión que no. Va a haber obras por todos lados. El campo funciona, los precios vuelan, ¿no? Podrán estar desconformes con el tipo de cambio, ¿no? Con que el dólar no...
Sí, con los combustibles, no sé, la competitividad. No tiene,
bueno, pero con los combustibles... Bueno, sí. Pero bueno, en fin, yo no creo que, a ver, no creo que este gobierno, me parece que de ninguna manera, este gobierno ha sido insensible a los reclamos del campo. Uh-huh. Todo lo contrario, ¿no? Ahora, todo gobierno, volvemos a lo que decíamos hace 3 minutos atrás, ¿no? Siempre la ciudadanía espera algo más, ¿no?
Bien, y entonces, Fito, bueno, siempre la ciudadanía espera algo más y quizás espera un cambio y quizás se proponga un cambio. Y nos vamos al frente. Orsi y Cose, ¿son los dos candidatos? ¿Los ves a los dos en una interna en el 2024?
Si vemos al gran Luis Eduardo González, ¿no? Si hubiera que apostar una hamburguesa, decía él, y sí, ¿no? Yo apostaría una hamburguesa, que es un mano a mano entre dos intendentes, el intendente de Montevideo y el intendente de Canelones, ¿no? Uh-huh. Y detrás de ellos dos, partidos, organizaciones políticas, etcétera, ¿no?
¿Y cómo se hace para dirimir eso en esa interna y que no se generen conflictos internos en el frente, ¿no? Porque el frente también ha tenido, muchas veces se habla del Partido Nacional con las internas, pero el frente ha tenido algunas internas duras también, ¿no? Y vos sí, recordás también.
Mirá,
y en esta interna que uno presume que es pareja, porque cuando son parejas se complica más, ¿no?
Sí. Mirá, a medida que pasan los años trato de volverme más cauteloso.
Claro.
Nunca se sabe lo que va a pasar en la política. Eso es así, tal cual, ¿no? Si vos me preguntás, yo digo, me parecería muy raro que el frente tramite mal su elección primaria, ¿no? Me parecería raro. Puede pasar. Pero el frente tiene muchos años de tejer unidad en la diversidad, como dicen ellos, ¿no? Es un gran ejercicio de paciencia, ¿no? En ese sentido, el Frente Amplio. Y entonces, viste que 2x3 los dos intendentes se pasean juntos, se sacan alguna foto juntos, ¿no?
Sí, pero con respecto al gobierno se muestra más conciliador Orsi la mayor parte de las veces que Cose.
Ah, eso desde luego, tienen perfiles muy distintos. Bueno, pero por eso mismo hacen una buena fórmula, ¿no? Uh-huh. ¿No? Hay uno que es más conciliador, la otra es más dura.
Ahí va a ser, ¿no? Quién va de uno y quién va de dos el problema, ¿no?
El tema es el 1-2. Sí, sí. Como Leclerc y Sainz, ¿no? Sí. Van a competir, tienen apoyo de atrás, tienen un buen auto los dos, ¿viste? Uh-huh. Van a competir. Ahora, no creo que compitan mal. No creo que en ningún partido haya una competencia, ¿cómo les puedo decir?, irracional o disfuncional, porque hay mucha experiencia. La única vez que yo creo que salieron mal las cosas fue en el Partido Nacional en 1999.
Ah, mire, es Volonté.
Se dieron bastante en esa interna, los blancos fueron duros. Pero el Frente también
me dejó marcada a mí esa campaña.
Yo recuerdo a Mujica Astori y Fito, que estaba bravo, ese saludo.
Mujica Astori fue...
Esa fórmula con todo Marla, ¿no?
No, tenés razón. Mujica Astori fue durísimo, pero a la larga, ¿viste? Se subió al avión.
Sí.
En ese famoso.
Esa conferencia estuvo.
Y la calle La Rañada fue durísima también. La calle La Rañada fue durísima.
Sí,
hasta que se unieron, ¿no?
Es un gran desafío de los partidos competir sin lastimar. Sí. Es así.
Fito, ¿verdad? Y te comento un tercero en discordia, que ayer lo tuvimos acá en Punto de Encuentro, que es el intendente de Salto, Andrés Lima, que está creando un grupo nacional, pero de alguna manera con una fuerza en el interior del país. Y él también dijo que el Frente no gana sin apoyo de los multicolores. ¿Vos coincidís?
Y tiene que recuperar votos que perdió, ¿no?
En el interior, decir, sobre todo.
Fíjate que el Frente sacó 39. Si el Frente no, en primera vuelta, no sube 3, 4 puntos, yo te diría 5 puntos. Si el Frente no llega a 44, ganar el balotaje es un problema, ¿no? ¿Se acuerdan todo lo que discutimos en su momento, en el 2019, después de la primera vuelta, ¿no? O antes de la primera vuelta, se decía, ¿cuánto tiene que sacar el Frente Amplio para poder ganar el balotaje? Y había gente que decía 42, había gente que decía 43, ¿no? Yo me acuerdo que entre mis amigos era una gran discusión.
El 42 ganaba.
Ponele, ahí va, todos esos cálculos. Bueno, si el Frente sacó 39, el Frente, para empezar, tiene que recuperar, ponele 3, 4 puntos como mínimo, ¿no? ¿Y dónde los tiene que recuperar? Los tiene que recuperar en el interior y los tiene que recuperar en el centro, ¿no? No en el centro donde están ustedes, sino en el centro del electorado, ¿no?
Sí, en el centro político,
entre los votantes más moderados, ¿no? Entre los votantes más moderados. O sea, el Frente tiene que recuperar votos que se fueron para la coalición multicolor. Otros fueron a Talvi, ¿no? Otros votos pueden haber ido a la calle, ¿no? En fin. Entonces.
No, a Manini también, no se olvide.
A Manini.
Por eso, a Manini se sabe, está estudiado.
En la primera vuelta, ¿no?
Claro. En la primera vuelta, hay algunos colegas que escribieron algunos textos preciosos sobre Cabildo en el último libro del Departamento de Ciencia Política, el libro de elecciones. No sé si lo tienen.
No.
Bueno,
vamos a leer.
El Departamento de Ciencia Política sacó dos lindísimos libros.
Sí, sobre ese crecimiento estrepitoso de Cabildo Abierto, ¿no?
Bueno, y entonces, claro, entonces está estudiado, algunos colegas estudiaron que el electorado de Cabildo tiene como dos componentes. Hay un componente, ponele, bien de derecha, de gente que se identificaba con el discurso Se Acabó el Recreo. Gente que no votó a Talvi o que no votó a la calle Pou por encontrarlos muy centristas, muy moderados. ¿Está?
Y desencantados también.
Lado, y por otro lado, votantes, ex votantes del MPP. Gente que venía de la izquierda, ¿no? ¿Desencantado con quién? Desencantado con el Frente Amplio porque se quedaron sin trabajo o porque las expectativas de, digamos, de distribución del ingreso generadas por el Frente Amplio sienten que no fueron cumplidas, que no fueron satisfechas.
Sí, que el Frente
hay
Amplio
como dos componentes.
Se traicionó
un componente
a sí
mismo. Ponele, un componente de izquierda y un componente de derecha. En Cabildo. Entonces, ¿cómo hace el Frente para recuperar esos votos de izquierda que se le fueron? Algunos los recuperó, seguramente algunos los recuperó para el balotaje.
Sí. Seguramente ahora, que la LUC le sirvió para eso. Adolfo, nos tenemos que retirar, son las 9 de la mañana, nos quedaríamos toda la jornada.
Por supuesto. Fito, para cuando presenten el libro, esperamos que traigas el mate. Acá ya tenemos los bizcochos. Así que podemos
Acá estoy con tremendo mate.
Acá tenemos los bizcochos, así que podemos charlar en ese momento.
Ah, bueno, les tomo la palabra.
Como tengas el libro.
Dale, cómo
nos
no.
Encanta, Fito, escucharte. Realmente nos aclara muchísimo. Muchas gracias por siempre tener tan buena disposición con nuestro programa.
No, muchas gracias a ustedes.
Te mandamos un beso grande.
Abrazo grande.
Abrazo. Chao.